Amigos, buenos días. Aquí estamos para empezar César Jesús en línea. Hoy día tengo una sorpresa para ustedes. Tengo a alguien que nos acompaña acá, que nos va a iluminar la mañana, porque realmente es un ángel de Dios, es una persona muy llena de amor y sobre todo con un testimonio de vida sensacional. Luego se las presento. Pero quisiera empezar como deben empezar todas las cosas, no importa de que esto sea no solamente un programa de prueba, pero quiero empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por el don de la vida. Te doy gracias por permitirme en este momento estar frente a este micrófono. Te pido, Señor, como ya lo hice anteriormente en el Santísimo, por todas aquellas personas a las que vaya a llegar esta frecuencia, a las que vayan a llegar estas palabras, para que tú te glorifiques en sus necesidades. Me pongo en tu presencia, Señor, y me pongo en tus manos para que tú me uses como tú quieras, como tú prefieras. Tú sabes para qué me creaste, tú sabes cuál es el proyecto de vida que tienes para mí. Mi vida está en tus manos, Señor, te la entrego totalmente, y te pido que a partir de este momento pongas en mis labios las palabras que las personas necesitan escuchar, para que realmente puedan ellos también conocer de cerca lo que tú me has dado y me has regalado de manera tan abundante, tu misericordia y tu amor que lo sobrepasa todo. Gracias, Señor. Quisiera, entrando en esta prueba, hacer tal vez hincapié en algo. Me preguntaron, yo no tenía, esto ya saben ustedes que yo estoy metido en esto sin ninguna experiencia. Es más, no sé, pero Dios sabe. Sin embargo, cuando me dijeron de que tenía que ponerle un nombre a este segmento, que no sé si irá a durar 5 minutos, 10, 15 o 20, es el Señor el que decidirá. Me habían dicho para hablar sobre las drogas. Yo poco puedo aportar en ello, que no, aparte de poder dar un testimonio realmente de las maravillas que Dios obró en mí en ese terreno. Pero el problema de las drogas no es un problema solamente de las drogas, ¿no? Hay que ir un poquito más allá, no quedarnos solamente en el estupefaciente, sino ir a otras causas. Yo creo que no podemos desligar el problema de la droga del problema de la vida, porque todo es una sola cosa, es un solo paquete. No hay cómo ser experto. Yo no soy experto en nada, solamente soy experto en la misericordia de Dios. Pero a lo que iba, cuando me dijeron que tenía que poner un programa, el nombre a un programa, dije César Jesús. ¿Por qué? Porque este programa, en realidad, solamente es un testimonio de vida. Lo único que tengo para aportar es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Y es por eso que lo quise personalizar. Pero además porque parece que como que estamos llegando un poquito a la razón por la cual Él me creó y me puso en esta vida. El mismo nombre es César Jesús, ¿no? Las dos caras de la medalla. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues mientras estuve en el mundo, ¿no?, esos 40 años, serví al mundo. Le di al César todo lo que había que darle. Fui un magnífico apóstol del demonio. Induje a muchas personas al consumo de drogas, pero lo hice creyendo que les estaba haciendo un bien, porque ya descubrirán por mi experiencia de vida y por las cosas que me tocó vivir, que yo creía que eso era bueno para mí. Después descubriría que no lo era. Pero también induje a muchas personas a buscar en el ocultismo sesiones de brujos, espiritismo, lectura de cartas y todo eso. Todo eso sucedió mientras estaba al servicio del mundo. Hasta que llegó un momento de quiebre en mi vida, llegó un momento en que me tocó morir a lo que no era, para despertar al verdadero plan de Dios. Como que la moneda se volteó, se volteó la moneda y fuimos al otro reverso. Y a partir de ese momento, sin yo habérmelo propuesto, sin que sea un acto de mi voluntad, sino fue simplemente por un impulso de mi corazón, empecé a seguir a Dios. Empecé a seguir a Dios, se iluminó mi vida, y ahora mi vida está llena de alegría, de esperanza y sobre todo de trascendencia, sabiendo de que este camino, esta etapa por la que estamos atravesando, solamente es una estación de tránsito, a pesar de que a veces algunos la tomamos como una estación definitiva, como si esto fuera el fin. Es un misterio la vida. Algunos dicen de que 500.000 de espermatozoides caben sobre la cabeza de un alfiler. Y pensar de que en ese desborde de pasión en el que estuvieron, del que fueron testigos o partícipes nuestros padres, sucedieron que, ¿cuántos habrán sido? Miles, millones, millones de millones de espermatozoides los que salieron en ese desborde. Pero sin embargo, uno solo de ellos, una infinitésima partícula, uno solo de ellos entró en el óvulo, llámese el arca, y se salvó del diluvio. Tú, yo, cada una de las personas que estamos en la vida, elegidos por gracia divina para ser traídos a la luz, para ser dados a la luz, para estar en este estado de donde existíamos, si sabemos que existimos desde el momento de la creación, desde que Dios creó al mundo, ¿dónde estábamos? ¡Qué misterio la vida! Sin embargo, ahora estamos, sí sabemos dónde estamos, porque Dios se nos ha manifestado y se hizo hombre en Jesús para que veamos que ya estamos hechos, que ya hemos llegado al estado de semejanza a Dios. Lo podemos ver en Jesús, que tenía dos brazos, dos piernas, dos ojos, una nariz, oídos, corazón, igual que nosotros. Estamos ya, cada vez estamos más cerca de la casa del Padre en este retorno. Esperemos que este programa sirva para aliviarnos, aligerarnos un poco de equipaje, porque el mundo nos enseña de que tenemos que cargarnos de cosas, de conceptos, de aprendizajes, mientras que el camino a Dios es un camino del morir, es un camino del descascaramiento, es un camino de el ir dejando todo lo que nos sobra, porque sabemos que la puerta es estrecha y no se entra con añadiduras. Quiero que comprendan de que estos son programas de grabación. Yo mismo no sé. A veces uno se sienta frente a un micrófono y piensa de que tiene que ser serio o circunspecto o decir solamente cosas sabias. Pero sin embargo, y todo eso nos va produciendo un acartonamiento que a veces nos aleja de sernos lo que nosotros realmente somos. Y a Dios solamente le servimos si somos como nosotros realmente somos, como Él nos creó. Les doy gracias por estar ahí. Me dicen de que vamos a poder estar en contacto. Tal vez dentro de poco pongan un teléfono acá para las personas que no tienen otra forma de comunicación. Sin embargo, ayer me enseñaron lo que es el Skype. El Skype es un sistema como el Messenger. Todas las personas que tienen una computadora, ustedes la tienen porque si no, no estarían escuchando, pueden tener acceso a un sistema que se llama Skype, que es como un Messenger, con la única diferencia es que aquí pueden hablar, conversar y se pueden hacer inclusive llamadas internacionales. Ayer aprendí, pero sin embargo me di cuenta de algo. No, nosotros no teníamos el Skype ayer, pero tuvimos otra forma de comunicación. Tuvimos el Sky de cielo, porque sin darnos cuenta se metió alguien que debería ser la persona que debería estar sentado acá, porque además el padre estuvo preparando a Julio Tijero para este trabajo. Siempre le dijo a Julio, ¿no?, de que era necesario de que él tuviera su programa, porque Julio, además de tener una gran experiencia también como yo en lo que es el infierno, en lo que es este mundo profundo, él sí tenía palabras. Yo en realidad soy muy limitado, ya se los dije. Tal vez 100 palabras, 120 y 15, 20 comodines. No tuve educación, no tuve instrucción, no tuve acceso a ella. Pero además, cuando quise estudiar, no podía. Por mucho esfuerzo que le ponía la cosa, no retenía nada. Ya iremos viendo en el camino cómo todas esas cosas tienen un origen. Pero Julio, sí, era una persona además con una experiencia sensacional, porque él era uno de los, era un personaje en Hollywood, amigo de los grandes artistas, casado con una gran actriz, con Margaret O'Brien. Y Julio además era una persona muy culta, muy instruida, que tenía una conversación muy amena, era muy entretenido, muy simpático además, porque era él, tenía una frescura que siempre se le envidié. Se le envidié desde el punto de vista sano, pero era muy fresco. Yo siempre he estado con demasiado, he andado en la vida con muchísimos prejuicios. Y de eso también vamos a hablar, porque son todas cosas que tienen que ver también con el problema de las drogas. Que no es un problema de drogas, sino es un problema del ser, del alma. Es un problema de enfermedad del alma. La droga simplemente es un camino por el cual uno busca evadir. Es tal vez un escaparnos de nuestros miedos, escaparnos de un mundo en el cual nos sentimos que no encajamos. Les agradezco muchísimo. El fin de estas pruebas es probar, que aprenda yo cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona el Skype, cómo funciona el Messenger, qué formas de comunicación puedo tener. Yo soy muy torpe para estas cosas. En el teléfono celular lo único que sé es prenderlo y contestar y responder y punto. No me enredo en más cosas porque no me da para eso. Pero sin embargo, bueno, aquí estoy. Pero hoy día la cosa va a ser más amena. Sé que tengo además una voz latosa, no demasiado aguda, no sé, yo creo que a nadie le gusta su voz, a mí especialmente no me gusta la mía, no sé cómo me escucharán ustedes, pero bueno, sopórtenme, que sea un acto penitencial, los invito a un acto de paciencia y de tolerancia para conmigo. Bueno amigos, aquí estoy con Charito Aguirre. Charito Aguirre es un encanto de persona, es una mujer que ha sido vestida por Dios con una serie de virtudes. Es un encanto de Dios, es una persona adorable, entrañable, muy tierna, pero que sin embargo fue policía. Pareciera que son dos cosas contradictorias, su ternura, su dulzura, su delicadeza, su femineidad, ¿no? Con el hecho de ser policía y tener que perseguir ladrones y tener que afrontar situaciones difíciles. Entonces ella ha sido sin embargo en la policía peruana la experta en asuntos de prevención de drogas. Entonces se las quiero presentar, ¿no?, para que ella empiece a contarnos su experiencia, ¿no?, porque recién ahí era necesario que una persona experta, que una persona que supiera realmente de esto, se pusiera al frente del micrófono, y el Señor nos las puso. Charito, bienvenida, te doy las gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por tu apostolado y por ese corazón tan bello que tienes.
Gracias, César. Realmente tus palabras en el Señor las he recibido muy halagadoras. No creo merecerme todos los halagos que has dicho de mí, pero en el Señor yo sé que Él me ama mucho y sé que Él habría dicho tantas cosas como esas. Como experta, no me califico tanto, hay personas que conocen mucho más el tema, pero sí he trabajado muchos años en lo que es tráfico ilícito de drogas y he hecho algunos cursos sobre prevención, que es la parte que me gustaría tocar más. O sea, nosotros siempre vemos la experiencia de César, es enriquecedora, es bellísima desde el punto de su encuentro con el Señor y reconocerlo en su vida. Pero creo que todos lo podemos y tenemos la oportunidad de reconocerlo en nuestra vida antes. Antes de que suceda, antes de 40 años, y encontrarlo después de 40 años. Creo que todos tenemos la oportunidad de encontrar a Dios antes, al comienzo. Antes de que alguien nos diga, mira, esto te puede hacer escapar de ahí. Del mundo o de los problemas que tú tienes. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrarlo antes al Señor, y esa es un poco la prevención. La experiencia de vida es rica, nos ayuda, porque hay mucha gente que ya está y necesita salir. pero hay gente que está entrando en este camino y también necesita decir, que alguien le diga no por todo lo que puedes pasar. Y eso es lo que yo rescato de César, que es una experiencia. Mira, César, yo conocí a César acá. Al comienzo me daba miedo, porque cuando yo lo conocí, o sea, él es, como dice su voz y todas sus actitudes, yo le tenía un poco de miedo, temor a acercarme, pero conforme lo fui conociendo también a ese ser humano que había nacido al sufrimiento y había vivido en el sufrimiento. Esa persona que no podía ver a Jesús que caminaba al costado de él, no lo podía sentir cuando Jesús lo cargaba y pensaba que esas dos huellas que veía en la arena eran de él y no reconocía que era Dios que lo llevaba cargado. Yo lo admiro muchísimo porque escucho día a día sus experiencias de cómo sufrió y cómo estas experiencias, a la vez que él las comenta, salva otras personas.
Charito, estamos acá jugando al ping-pong.
No es. Es realmente lo que tú necesitas también saber de otras personas que te miran y que saben de ti y que saben de la obra del Señor en ti. Entonces, sabemos también y nos convence que el Señor puede actuar en otras personas igual que en ti.
Pero hay un punto importante, Charito. ¿Cuál era tu visión de este problema antes de que entraras en el camino del Señor? Antes de que tuvieras esta experiencia tan cercana de Dios. Porque visto desde ahora, sabemos de la misericordia de Dios. Uh-huh, pero sí. ¿Cuáles eran los pasos, ¿no?, que tú... aprendiste de aquellos que te señalaron en tus cursos que seguiste, donde saliste diplomada y todo? ¿Cuáles eran los caminos que tenían ellos hacia la prevención? ¿De dónde partían?
Era muy, muy didáctico solamente, ¿no? O sea, era participar del curso porque nos interesaba participar, porque ganábamos puntos en hacer el curso y porque después que salíamos nuestra vida seguía igual, ¿no? Muchos, algunos sí, hacían unos bonitos proyectos y trataban de involucrarnos, pero con la sociedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, todo esto también está dentro de un contexto de un tema ya preestablecido, ¿no? O sea, todo una, hasta podría decirse de una política de Estado, ¿no? Sobre lo que es prevención. Hay muchos organismos que trabajan en prevención. Hay muchas instituciones que trabajan en prevención. Pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se sigue dando? Y es ahí donde entra lo que hacías referencia hace un momento, que es la presencia del Señor. O sea, nosotros podemos trabajar muchos años, mucho tiempo, usando muchos métodos en lo que es prevención, pero si no nos cogemos de la mano del Señor, yo estoy convencida de eso, porque cuando yo entré a hacer ese curso, yo ya estaba de la mano del Señor. Entonces, para mí era otra visión, para mí era diferente. Yo trabajé desde joven en unos grupos juveniles, era presidenta de un grupo juvenil incluso en mi barrio, donde participaban chicos que estaban en drogas y que no estaban, y mucha gente decía, nos estamos mezclando, o se están mezclando estos chicos, ¿no? Pero tú no sabes lo maravilloso que era compartir con ellos, y no es que hacer de cuenta, sino... no importando cómo estaban, solo vivir y seguir. Entonces todo ese tiempo el Señor de repente, no de repente, el Señor me llevó de la mano, porque también yo tuve una experiencia muy hermosa de cómo el Señor me llevó a ser policía, ¿no?
¿Cómo fue?
Yo era catequista en la parroquia.
Bueno, felizmente que no nos conocimos en tu época en que tú eras policía y yo estaba en el otro bando, a los que tenías que perseguir.
No.
Porque
no.
Yo terminé, pues, ¿no?
Claro.
He pasado por 7 cárceles, ¿no? Por problemas.
No, y se ve, y a mí me conmovía muchísimo, ¿eh? Me conmovía muchísimo ver la gente que está involucrada en drogas. Porque son personas que están, o sea, que no tienen voluntad, que se nota que... O sea, que cualquier cosa los domina, ¿no? O sea, que no viene nada de su interior, que todo lo externo lo domina, o sea, nada de su interior vive. Entonces, A mí me da me conmovía mucho ver a estas personas. Siempre yo decía, pero señor, ¿qué puedo hacer? Incluso algunas veces cuando iba al penal llevaba rosarios para regalarles a... Sin contar que esto ahora estoy haciendo rosarios acá, ¿no?
Y además, pero, además que te llamas Rosario.
Y que me llamo Rosario, sí, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué.
Parece que el Señor va marcando con los así nombres, es, ¿no? Caminos, rutas,
así,
¿no?
Es, sí, sí, realmente. Y uno se le cuesta, porque está en el mundo, pues, ¿no? Entonces, mirar cómo el Señor te conduce y al final te das cuenta. Pero te cuento mi experiencia de cómo el Señor quiso que yo sea policía. No le he contado a mucha gente, porque fue muy personal, ¿no? Yo era catequista, como te comento, y el sacerdote, el padre Juan, me decía, Charo, tú con pistola, no me imagino, me decía, tú con pistola, no me imagino, y me tenía siempre en esto, ¿no? Entonces,
con razón el padre siempre te decía si habías traído la pistola.
Ajá. Sí, entonces, yo decido en ese tiempo conversar, porque yo me subía a mi azotea a conversar con Jesús, y le digo, pues si tú no quieres que yo sea policía, dime, ¿no? Dime una señal, hazme una señal, no sé, que me tropiece cuando me estoy yendo, que no venga el carro. Tú sabrás, yo te voy a entender, le decía, ¿no? Entonces pasó algún tiempo y le digo al Señor, bueno, mañana me voy a inscribir, dame una señal. Si no quieres, va a suceder algo y yo lo voy a reconocer. Y agarré mis papeles, mi expediente, me fui a tomar mi micro, no me tropecé, no me pasó nada, me paro el paradero, vino el carro inmediatamente, dije, señor, me estás hablando. Llego a la escuela y había una cola de chicas, ¿no? Entonces le digo, bueno, señor, a ver ahora, y yo provocándolo, porque fue a propósito, lo provoqué, me acerco a la puerta para que el de la puerta, el policía de la puerta me diga, váyase a su cola. Entonces yo decía, ¿no? Me iba a aprovechar de esa situación y le iba a decir, si me dice váyase a su cola, es que tú no quieres. Le estaba haciendo una trampa al señor. Entonces se acercó un señor que no tenía pinta de instructor porque era bajito y me dice, ¿usted se va a inscribir? Sí, le dije yo, esperando que me dijera váyase a su cola. Entonces dije, me voy a mi casa. Y me dijo, pase por acá. Y no era hora de entrar, no era hora de... Porque estábamos haciendo cola para que recién den la orden de ingresar, a inscribirse. Y me dijo, pase usted. Y yo pasé, y en el camino, que eran como unos 20 o 50 metros para empezar a subir en esas escaleras, le decía al señor, eres un tramposo, mira lo que me haces. Este eres tú. Entonces... comencé a entrar y el señor en el camino me dijo, ¿usted quiere inscribirse? Sí, le decía yo, pues entre mi sorpresa y todo, ¿no? Y mi discusión con el señor, sí, le digo, venga por acá. Me hizo pasar a unas oficinas y me quedó mirando y me dijo, ¿usted realmente quiere ingresar? Sí, le dije, usted va a ingresar. Y yo, entre sorprendida y... me dijo, tome asiento, espérese que ahorita van a venir a tallarla y a pesarla como es lo usual, pues, ¿no? Pasaron como 10 minutos y ahí yo hablaba con el señor y le decía, mira lo que me has hecho. ¿Tú quieres? Entonces, ¿para qué quieres que esté acá? Tú sabrás. Y por supuesto que no fue muy, muy grato. Para mí fue un cambio absolutamente radical. Entrar, conocer gente... hasta el mismo lenguaje, para mí fue muy duro, muy difícil. Al comienzo fue así como, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿No? En mi casa mi papá no hablaba malas palabras, ni mi mamá, nada. Entonces fue para mí un... y yo entré de frente a una unidad operativa. Entonces era terrible para mí. Pero en ese espacio, yo digo siempre, el Señor te da la oportunidad. Fue un momento, un tiempo, en el que yo me senté un día así sola y el Señor me mostró todo lo que había sido mi vida antes de eso. El silencio, la educación en silencio de mi madre, porque para mí la vida, mis papás no me dijeron así es la vida, el hombre es así, la mujer es así. No, me acuerdo que daban una película, Eva, que me llevaron a verla, y era educación sexual para ese tiempo. Mi mamá se sentó a un costado al mío, mi papá al otro. Vimos toda la película, salimos, me compré mi canchita y eso fue toda educación sexual. Entonces, para mí eran muy muy chapados a la antigua, mis papás, ¿no? Entonces, para mí, yo no lo había valorado hasta ese tiempo. Y el Señor me lo mostró. Y yo para sí soy una convencida que el Señor te da esa oportunidad. Y si me la dio a mí, yo decía, se la da a todos. Y el Señor te muestra en el camino y te hace ver, valorar a todas las personas que pasaron por tu vida y que te enseñaron algo. Lo que pasa es que a veces somos ciegos y no queremos ver. Y no queremos reflexionar sobre ese pedazo de nuestra vida en el que nos forman cualquier persona que sea. Nos forma, nos enseña valores, nos enseña cómo mirar a la vida. Y no queremos verlo eso. O sea, nos cerramos a esa parte. Y yo siempre, incluso a mis hermanos les decía, ¿no? Dios me mostró ese pedazo de... y me hizo ver todo lo que mi mamá había sido para nosotros, todo lo que en su silencio nos enseñó, todo el sacrificio de mis padres, todo lo que yo había aprendido de bueno y que no me daba cuenta que lo sabía. Y yo pienso que todo el mundo tiene la misma oportunidad porque Dios nos ama a todos. Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver porque nos convencen otras cosas más importantes, como también a mí me convencieron, ¿no? Mucho tiempo. Yo estaba así y estaba en la policía y era otra vida, ¿no? Pero de pronto, o sea, eran así cosas que me golpeaban y me golpeaban, ¿no? Fue muy, para mí, muy enriquecedora. Profesionalmente me sentí muy realizada. Y cuando he salido ya, porque ya no estoy trabajando en la policía, todavía hay mucha gente que guarda buenos recuerdos de mi trabajo. Traté de hacer lo mejor que pude. Pero creo, al final, que no conseguí todo lo que quería. Me hubiera gustado llegar más, hacer mucho más de trabajo. A veces cuando paso por la calle y veo cosas que debieran estar, decido, pero ¿por qué esto no se hace así? ¿O por qué lo otro no se hace así? Pero hay niveles, hay escalones, hay escalafones que nosotros le decimos. Hay normas que ya están preestablecidas y hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero que sí, en el fondo, si lo queremos, de repente lo podemos lograr. Yo he tratado de hacer algunas cosas, algunas se pudieron modificar, algunas ideas se pudieron captar. Yo me acuerdo que fui una de las personas que metió la idea, por ejemplo, de la comisaría de mujeres, pero no precisamente con uniforme, ¿no? Yo, como originalmente provengo de la Policía de Investigaciones, quería que fuera de civil para que las personas que tuvieran un problema, o sea, no se vieran con lo riguroso que es la presencia de un policía uniformado, ¿no? Que puedan soltarse, decir lo que tienen, las mujeres sobre todo que han sido de repente maltratadas, o que están en algún problema, ¿no? Después sobre los derechos de nosotras mismas, que a veces no teníamos los mismos derechos, pero muy por encima de toda esta vivencia, como te digo, o sea, para mí fue muy rico como persona, crecí mucho, conocí muchas personas que fueron muy positivas para mi vida, y también otras que no. Traté de cortar muchas de esas personas.
La vida es eso.
Así es. Pero en el camino, como te digo, esto de las drogas fue lo que más me golpeó. Porque ahí tú puedes ver...
¿Fue una cuestión que te derivaron ahí? ¿O fue algo que por lo cual tú optaste?
No, fue el Señor también que me llevó para allá. Sí, yo no opté, yo estaba trabajando en una unidad que no me convencía mucho, porque el trabajo no era muy muy fuerte. Y entonces le dije, bueno, Señor, sácame de acá, pero yo no quiero trabajar acá. Y me llevó a un lugar donde hubo una persona que me conocía de un trabajo. Me dijo, usted se queda a trabajar con nosotros. Me dijo, ah, bueno, ya, si usted quiere, me quedo. Y me quedé. Y empecé a trabajar ahí, y bueno, para eso uno tiene que hacer algunos cursos, ¿no? Y hice este curso que te digo que fue uno de los mejores que he hecho, porque conoces este tema que afecta mucho. Yo ahora tengo 3 hijos Y siempre tuve este temor de cómo los jóvenes se van involucrando en temas que las drogas, que las vemos todo el tiempo en la calle, ¿no? Y cómo los jóvenes a veces se dejan llevar, ¿no? Por la presión de grupo, por los amigos, porque los invitan, porque tienen problemas y no saben cómo salir, como tú decías ahora, ¿no? Y que toman las drogas porque, bueno, es lo que tienen más a la mano, ¿no? Para poder salir de los problemas que tienen. Pero hay otras formas de salir de los problemas. O sea, no las drogas, no el alcohol. Yo veía, por ejemplo, hace un par de días, con una amiga, dos jóvenes, y era el día martes, y estaban comprándose una botellita de ron. Y le digo, y hoy día no es ni siquiera viernes, no es sábado. Dos chicos que salían, como decir, de un instituto, de la universidad, porque eran jóvenes también. Y dije, ¿pero por qué? O sea, ¿no? Hay muchos apegos, muchas drogas que a veces no las reconocemos como drogas. Adicciones que no reconocemos como adicciones.
Y que no son químicas.
Exacto. Entonces, y debemos entonces nosotros de aprender a conducirnos dentro de nuestra vida y hacer funcionar algo que es sumamente simple: el sentido común. El sentido común es lo que te dice, es algo que te dice dentro de ti: eso está mal, no lo toques. Pero tú, como no le haces caso a tu sentido común, lo tocas porque alguien te dice, no, sí, es mejor.
Pero
¿no?
El sentido común es el menos común de los sentidos.
Así es.
¿Por qué no lo llamamos intuición? Porque ahí, ¿sabes qué cosa? Hay dentro de nosotros, ¿no? Una voz, algo que nos dice realmente, por acá sí, por acá no.
Claro, sí, en un niño se ve. Si tú te das cuenta, sí. En un chiquito, un bebé, por no decir que ya pues tiene un añito, dos añitos, si él agarra, se acerca a una mesita y jala algo que está ahí, tú lo observas y él va a mirar a su alrededor quién lo ha visto. Él, desde esa edad, incluso de repente yo me atrevería a decir un poco más chiquito, se da cuenta que ha hecho algo malo. Y ese es su sentido común. O sea, ese es lo que él, dentro de él, le está avisando que está haciendo algo malo. Yo le decía así a mis hijos, ¿no? Cuando tú haces algo malo, dentro de ti, tu corazón, tu ser, te va a hacer sentir algo que tú vas a reconocer que te incomoda. Sin embargo, cuando tú haces algo bueno, sin que nadie te diga, sin que tú mismo lo digas que es bueno, vas a sentir un gozo dentro de ti que solamente tú lo vas a reconocer. O sea, ese es tú y tus acciones. Nadie más. O sea, ahí ya no funciona quien te diga, César, Charo, que te digan, haz esto o lo otro. No, eres tú nada más. Porque si yo lo observo, si un niño de esa edad, sí, tú lo ves, ¿no es cierto? Mm-hmm. Bota algo y si lo rompe,
sí.
Mira a su alrededor y dice, ups, ¿qué? ¿No? Como tú lo ves como una cosita que no sabe qué hacer porque sabe que hizo algo malo. Y eso entonces es así de simple, como tú decías al comienzo. O sea, no necesitas ser un erudito en nada si tú quieres hablar con, como nos hemos ahora embarcado en hablar hoy día con el Señor a nuestro lado, porque hiciste una oración muy hermosa y creo que Él está acá.
Así es.
Es su promesa, ¿no? Donde más de dos se reúnen en su nombre, Él está.
Y no importa, ¿no? La maravilla de la oración es que no necesita, ¿no? De Skype.
Así es.
Ni necesita de internet, ni
nada.
Necesita de un canal de televisión.
Ajá.
Llega a donde tiene que llegar.
Así es.
Porque no hay una oración que se pierda. No
para
hay una oración
nada.
Que Dios no escuche.
No, no.
Charito, ¿sabes? Definitivamente la providencia no es. Contigo creo que podríamos ser un magnífico complemento. Somos las dos partes.
Uh-huh.
Aparte de hombre, mujer, pero además tú, la policía, yo en el lado de los ladrones.
el orden y el desorden.
Tú la persona que has estado un intento por sacar a las personas de esto, y yo una persona que estuve inmerso en esto.
Uh-huh.
Yo creo que ambos tenemos muchísimo que aportar en ese tema, y además es tan fluido todo esto que te quiero invitar a que no sea este el único programa, sino que además seas parte del programa, porque sabes que este programa no es ni mío, no es ni de nadie, es lo que el Señor disponga, hemos estado cerca, ahí a la mano, en un día en que esto empezaba, entonces esto es decisión de Dios. Así. Entonces yo creo que este programa desde ahora tiene dos co-conductores. ¿Ah? Así es que, así como tú sabes que el Señor se mueve en esos caminos, uh-huh, y que también nos va marcando, y siento en el corazón que debe ser así. Porque además, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú me has hablado de algo maravilloso, la familia. ¿No? ¿Cómo has podido percibir cómo tus padres, sin decirte nada, te fueron formando, te así fueron guiando? Es. Con el puro ejemplo, con el simple ejemplo, con amor, con ternura. Yo no tuve la oportunidad de familia. Uh-huh. Tú me hablabas ahora de cómo es que los niños empiezan a percibir y hay algo dentro que les señala que algo, uh-huh, está bien. Así nadie se lo haya dicho nunca.
Así es.
Que algo, que hicieron algo que está bien o algo que no está bien, ¿no? Porque no es algo que hayan aprendido. Yo también tengo que aportar en ese sentido porque, uh-huh, creo que tú has leído algo, ¿no? De mi testimonio,
sí,
y cómo es que hay cosas que me sucedieron en el vientre de mi madre desde, uh-huh, antes de haber nacido, y cómo el Señor me permitió a mí volver al vientre de mi madre y vivir el día previo a mi nacimiento.
Sí,
y ahí pude
una experiencia ahí, bien hermosa.
Ahí pude comprobar realmente, ¿no? Cómo es que venimos tan marcados, tan heridos, ¿no? Y tú me hablabas ahora de esto y mientras tú hablabas de esto, por ejemplo, yo la imagen que tengo, a mi padre lo conocí muy tarde y además fue porque yo no figuraba en ningún registro civil. Entonces me tenían que inscribir porque mis amigos de colegio me conocen como César Guerrero Joya. ¿Por qué? Porque a mí me pare mi madre y me dejan botado en la clínica. Entonces el médico que me trajo al mundo, que era el papá de Armando Villanueva, ¿no? Me llevó a su casa y ahí me crió la Negrita, que era la empleada, que era una mujer que velaba a su mamá. En esa época se llamaba velar al hecho de personas que acompañaban a las personas enfermitas durante toda la noche, ajá, para atenderlas en sus necesidades. Entonces mi mamita era veladora, ¿no? En esos casos. Entonces le tenía mucho cariño y me quedé, y bueno, ella, me entregaron a ella porque ella también cuidaba niños, ¿no? A veces las madres que se iban o de viaje o a trabajar, entonces le dejaban niños a cuidar. Entonces me dejaron a cuidar con ella por un tiempo. En un ambiente muy pobre, ¿no? Piso de tierra, techo de caña, 30 metros cuadrados. Uh-huh. Y curioso, ¿no? El mismo día que yo nací, a ella se le murió un hijo de 15 años ahogado en la playa.
Oh, qué pena.
Que se llamaba Jesús. Entonces me pusieron César Jesús porque César era el nombre de mi padre natural y Jesús, el hijo de mi mamita, que se murió el mismo día que yo nací. Mira cómo es Dios en su providencia, ¿no? De que a una madre que acaba de perder un hijo le devuelve un hijo sin tener que parirlo en el mismo día, ¿no? Y a un, uh-huh, hijo que no tiene madre, ¿no? Le entrega a una madre. Pero hay mucho que conversar en ese sentido.
Sí.
Pero ¿sabes qué cosa? Realmente me siento embellecido, me siento gratificado. Me siento honrado con haber escuchado.
Ah, gracias.
Te he escuchado no con los oídos, con el corazón.
Gracias.
Y lo puedes haber percibido. Porque hay entre nosotros, ¿no? Una afinidad que no sé por dónde viene, pero que siempre se dio.
Uh-huh.
Lo que tú me decías, de que al principio te causaba miedo o cierto recelo, me lo han comentado otras personas. Pero eso fue cuando recién llegué a la comunidad. No, que dicen que los asustaba, y efectivamente si ven una foto mía, ¿no? De un tiempo atrás, antes de haber llegado acá a la comunidad, era, yo estaba en el mundo, claro, el cigarro a un costado, ¿no? Los bigotes y todo esto, y además mi vida era full droga, pues, ¿no?
Claro.
Droga desde que amanecía hasta que anochecía, pero a veces el miedo se viste de violencia.
Sí, es cierto.
Donde hay violencia, uh-huh, es que hay miedo.
Así es.
Y la violencia es como algo que sacamos de adentro para...
Es como un escudo, ¿no?
Es como un escudo.
Así es, sí.
Tenemos muchas cosas que conversar, Charito.
Sí, Cecitar, hay muchas cosas y...
Pero Dios nos ha puesto juntos
yo
ahora.
Yo te...
Mira, estamos... somos... nos encontramos siempre en el Santísimo, uh-huh, y hemos tenido unos regalos porque Dios te ha bendecido a ti, además con otro tipo de dones espirituales maravillosos, ¿no? Y que tienes además, ¿sabes qué cosa? Una simpleza, una naturalidad, una sencillez para comunicar las cosas, ¿no? Que a mí Me causan, ¿sabes qué cosa? Me causan sorpresa, me encantan porque yo he sido siempre muy condicionado, ¿no? A veces pensando de que lo que diga sea algo que sea inteligente o que... cosas que uno atrae.
Sí, y el Señor es simple, ¿no? El Señor y la Virgen son tan amorosamente sencillos que no necesitas conocer cosas de otro mundo para comunicarte.
Eso es, ¿sabes qué cosa? Lo que me ha enternecido muchísimo es tu relación tan sencilla, tan simple con Dios. Esas cosas de conversar con Él, de ir y hasta de retarlo y someter.
Así es.
No, ese tipo de cosas, ¿sabes qué cosa? Hace tan íntima la relación que es por eso que yo también, cuando estoy frente a Él en el Santísimo y a veces cuando me aprovecho cuando no hay nadie, hasta le bailo. Me paro, le bailo, le levanto la mano, le hago señas, le hago muecas y todo esto porque lo siento mi padre, ¿no? Claro. Y es una cosa de, y ya son muchas las
cosas. Sí, era así, por ejemplo, para mí cuando yo era adolescente era Jechu. Yo no le decía Jesús, yo le decía Jechu porque era mi, yo le decía así, era mi pata. Entonces, para mí era una comunicación tan amical que yo pensaba que todo el mundo era así, o sea, que para toda la gente Jesús se manifestaba así y Jesús tenía ese tipo de relación. Yo no me sentía una especial para nada. Yo decía, Jesús es así de lindo con todos. Y le amaba de siempre. No sé, no tengo, o sea, un punto de decir, ah, este día lo descubrí, no. Pero sí sé que el día que tuve que hacer mi silencio y mi desierto con Él, Él me mandó a su madre para que me consolara. Es la cosa más tierna que hizo Jesús conmigo. Pero por encima de todas estas experiencias personales que te digo que son muy lindas, que cuando yo las cuento se me escarabela el cuerpo porque las recuerdo con mucho amor y cariño, sí me gustaría que en este espacio se pudiera alcanzar a alguien que necesite una mano para salir, que necesite una mano que le diga retrocede y no sigas avanzando. Ese me gustaría que buscaras en ese punto. Es muy lindo, pero hacerle sentir a todas las personas que necesitan que Jesús está allí, que siempre está allí, que nunca te deja de lado.
Pero no digas buscaras en ese sitio. Vamos a incidir en ese sitio, porque tú eres parte de esto.
Gracias.
Gracias a Dios, porque es el Señor realmente que va marcando los caminos. Yo sinceramente te digo, me sentía, decía, ¿qué voy a hacer acá? ¿Me voy a sentar frente a un micrófono? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No, pero mira cómo Dios va entretejiendo corazones, entretejiendo voluntades. Porque después, ya no para hoy, mañana. Ajá. ¿No? Mañana podríamos hablar, por ejemplo, de esos programas, porque hay muchísimos programas. Yo tuve la oportunidad de tener una experiencia en Cedro.
Sí.
¿No? Tú has tenido desde el punto de vista desde el gobierno. Pero ¿cuánto hay en esos programas en los que se considere realmente el amor al ser al que vas a ir, en que vean a la persona realmente como alguien que necesita de tu amor, que necesita de ti, sí, o simplemente el sentirse satisfecho porque hemos hecho un programa para drogas?
Comercial, no.
Claro, no. Hemos hecho un programa, hemos recuperado a tantos, tenemos una casa en la que hay tantos.
Estadístico, tanto, ¿no?
Un programa estadístico, frío, sí, que no es, ¿no?
Yo siento, por eso te decía al comienzo, o sea, que es muy importante, más allá de que esto signifique algo de lo que tú vas a ayudar, o sea, no debe significar siempre, oye, necesito este curso porque voy a tener cuántos puntos, o tengo, necesito esto para ascender, ¿no? Sino, ¿qué voy a dónde me va a llevar a ayudar con esto que voy a hacer?
Porque sabemos que eso, ¿no? Si bien no, es cierto no que vende. Puede ser, puede tener mucha floritura, mucho verso, pero al final no tiene ningún resultado.
Así es.
Porque, ¿sabes qué cosa? Es todo dirigido a la periferia, es todo dirigido simplemente a la apariencia, pero no al fondo del problema.
No, es por eso que yo creo que no se solucionan muchos problemas, porque no se llega más allá. O sea, se está por afuera, ¿no? El problema medular es la persona en sí, y tú tienes que llegar a la persona. Si no llegas a la persona...
Charito, ¿sabes qué cosa? Vamos a dejar al Señor a todas las personas, todas, qué vanidoso. ¿Habrá una, aunque sea? Bueno, si es que hay una.
Si es que hay una.
Si es que hay una y a esa una le sirve lo que hemos comentado, valió la pena.
Así es.
Valió la pena. Lo importante es que, ¿sabes qué cosa? Que no importa, hayan o no hayan personas, estamos poniendo el corazón en lo que estamos haciendo. Y cuando uno pone el corazón, Dios se va a encargar de que esto llegue a quien tenga que llegar.
Sí, sí, definitivamente. Y que yo les pido que no tengan miedo de nada, que no tengan temor de nada, que no cuesta salir. Que yo me acordaba el otro día diciendo, algún día me dijo alguien, entrar a la universidad es muy fácil, salir es lo más difícil, porque salir pues tienes que hacer todo un proceso, ¿no? Entonces entrar en las drogas es muy fácil, pero salir es lo más difícil. Pero si estás de la mano del Señor...
Bueno, Charito, como ya somos, ¿no? ¿Cómo se llaman las personas que conducen este programa? No, bueno, no sé ni cómo se llama, pero como ya somos dos los que conducimos esto...
¿Locutores?
Locutores o lo que fuera, ¿no? Así que a ti te toca cerrar este programa.
Bueno, yo le voy a decir al Señor y a la Virgen que aquí...
Háblale así con la confianza que tú le tienes, porque esto es muy lindo.
Sí, yo le voy a decir al Señor que le agradezco este momento, le voy a decir que lo amo muchísimo, que siento su amor en cada persona. Como decía el padre la vez pasada, ¿no? O sea, si tú haces algo por el otro, lo haces por Jesús. Eso no es nada nuevo, pero lo importante es sentirlo. Lo importante es que tú lo vivas. Porque mucha gente dice, ¿no? El amor al prójimo. Y eso es muy fácil, de la boca para afuera. Lo importante es sentirlo. Lo importante es vivirlo. Yo me cuesta a veces encontrarme con alguna persona en la calle que a veces la encuentro acá y luego... O sea, no te sigue, pero ni la mirada, ¿no? Entonces, veamos a la otra persona con el corazón. Jesús, solo te pido que toques a una persona al corazón. Que sienta la confianza, que sienta el amor en estas palabras. Que vea un poco el reflejo en César de lo que es, en dónde está, para que pueda darse cuenta de cómo se puede salir gritando al Señor, gracias, porque tú me sacaste.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque estoy aquí por ti, porque todo lo que voy a hacer en mi vida lo voy a hacer por ti. Que pueda, Señor, una sola persona descubrir tu amor y sentir tu amor. Que pueda enamorarse de ti en ese amor que es tan infinitamente dulce y misericordioso, transparente y bello, en ese amor que no te ata nada, solo este amor desesperadamente hermoso y transparente que es el amor tuyo, Señor. Yo solo te pido que nuestras voces hayan llegado a algún corazón que lo necesita y que necesita de ti. Yo te doy gracias y te alabo, Señor, porque esto es obra tuya. Porque es un corazón que va camino al centro, a ese amor que se llena de ti, a ese corazón que lleno de ti va a comenzar a latir de nuevo. No tengamos miedo si estamos contigo, Señor. Gracias y protege a todas las personas que están allá. Digo todas, como César, ¿no? Aunque sea una, pero que se llene de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este momento. Te amo mucho.
Queridos amigos, nada que agregar. Solo decirles que Jesús los ama. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Estuvo en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.